A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle. Le doy la bienvenida a nombre de todo el equipo de Con la Ley en la Mano y esperando, como siempre, que en el caso particular de esta emisión, de este jueves 16 de julio de 2026, podamos servirle y que lo que tenemos preparado para usted con nuestro experto el día de hoy pueda serle de utilidad. Desde esta cabina de transmisión le estamos saludando con mucho gusto mi compañero Víctor Morales, así como Berenice Flores, quienes son los encargados esta tarde de contestar sus llamadas telefónicas al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también estamos a sus órdenes. El número para cualquiera de estas dos redes sociales es el 33 11 55 19 62. Esa tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Yo soy su servidora Mercedes Altamirano y tengo hoy el gusto de recibir en estos micrófonos al licenciado Damián Campos Pérez. Él es secretario de juzgado en materia penal y maestro también en derecho penal. Bienvenido, licenciado. Qué gusto tenerle por acá. Buenas tardes.
Muchas gracias, Mercedes. Qué gusto verte nuevamente, estar aquí contigo. Gracias por la invitación y es un placer para mí estar aquí contigo acompañándonos. Esperemos que el día de hoy podamos compartir ciertas cosas que son cuestiones importantes en nuestro día a día como abogados y como ciudadanos.
Efectivamente. Y bueno, pues después de la exposición del licenciado Campos, si hay algo que usted quiera consultar en materia penal, pues por favor, adelante.
Con
ya,
todo gusto.
Ya le di los teléfonos, ya le di las redes sociales también para que nos haga llegar su comunicación. Y bueno, el tema del día de hoy es la discriminación y las metodologías usadas por la Corte para analizar precisamente estos casos de desigualdad y discriminación. Le pregunto, ¿esto entra en materia penal,
la discriminación? En todas las materias.
Ya.
En okay, todas. Okay. El punto o el objetivo de hoy es conocer, porque son temas muy amplios, realmente es un tema muy amplio, porque son diferentes metodologías, la propia palabra lo dice, es todo un proceso, son métodos de cómo verificar si un acto de autoridad o una norma, una ley, nos discrimina, y uh-huh. Entonces verás que puede llegar a darse o no discriminaciones en diferentes materias, en cuestiones penales, mercantiles, familiares, e incluso dependiendo la materia y dependiendo la norma y dependiendo el caso, es cómo se aplica cada una de esas metodologías. Eso es lo importante o lo interesante de esto. Entender el por qué una norma puede llegar a ser desigual y si esa norma, al ser desigual, es o no discriminatoria. Porque tenemos que... Uh-huh. Esa sería como nuestra primera pregunta de si toda desigualdad es discriminatoria. El que nos traten diferente a ti y a mí, te discrimina o me discrimina en automático, ese es el estudio. Y verificar entonces si o qué metodología vamos a utilizar para ver, oye, si fue correcto que la norma hiciera una distinción entre estas personas, o en este caso en particular que le diera más a este y le diera menos a este. Ese es el punto.
Le pregunto si la revictimización sería parte de la discriminación, o eso ya es otra cosa.
Podríamos sacarlo completamente del tema, porque okay, hablaremos más bien en una cuestión de cómo vamos a protegernos ante el Estado, porque ese es el punto. De hecho, lo vamos a mencionar un poquito más adelante, de cómo estas metodologías nacen, porque no es algo tampoco novedoso, pero nuestro sistema jurídico mexicano lo trae desde cuestiones de Estados Unidos de América, en cuestiones europeas, incluso de la Constitución y de la Corte de Colombia, y cómo han traído esos casos a nuestro país, y cómo pues aplicamos nosotros, hicimos, a ver, me traigo información de aquí, me traigo información de acá, y la voy utilizando para protegerme frente al Estado, porque desde la primera ocasión que me he tenido el gusto de estar contigo, hemos hablado de cuestiones de derechos frente al Estado.
Exactamente.
Entonces, para que estas sean, hay metodologías para verificar que efectivamente el Estado se obliga a sí mismo a decir, hay ciertos límites, cosas que yo no puedo ir más allá, y para eso el legislador se encarga de hacer una norma, y entonces nuestra corte en nuestro país se encarga de verificar si esa norma se ajusta o no se ajusta a esos parámetros y decir, ah, ¿sabes qué? Esta norma no, o si hace una distinción. Vamos a poner un ejemplo muy, muy preciso y va a quedar muy, muy claro y vas a decir, ah, mira, hay una metodología para hacerlo y nuestra corte ya las ha empleado en diferentes materias. E incluso el particular caso es una cuestión administrativa que ya resolvió la corte y está muy interesante.
Después de la pausa nos pone el ejemplo para que lo podamos entender mejor. Y bueno, pues la discriminación y las metodologías usadas por la corte para analizar precisamente los casos de desigualdad y discriminación. Hoy nos acompaña el licenciado Damián Campos Pérez, secretario de Juzgado en materia penal. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta. Ya de regreso, ahora sí para comenzar a desarrollar el tema que esta tarde ha propuesto para nuestra audiencia el licenciado Damián Campos Pérez, secretario de Juzgado en materia penal y maestro en Derecho Penal, que es sobre la discriminación y metodologías usadas por la Corte para analizar los casos de desigualdad y discriminación precisamente, que me parece un tema de toda la importancia, licenciado, porque quizás nosotros en nuestra ignorancia y con alguna problemática que requiere precisamente que se nos imparta la justicia, a lo mejor podríamos creer que ciertas formas de trato o metodologías o no sé si hasta tiempos prolongados o que no te reciban, en fin, muchos temas, uno pudiera como verlo normal. Sí. Y no identificar que quizás atrás de ello hay una discriminación o una irregularidad, ¿no? Lo voy a dejar como muy abierto. Pero en este caso, usted está poniendo sobre la mesa la palabra específica discriminación y desigualdad.
Así es.
Lo cual tiene que tener entonces un terreno muy definido para decir si estoy en este terreno de la discriminación o de la desigualdad o me están tratando de esa forma.
Exactamente. Y la primera pregunta sería a partir de eso, si toda distinción uh-huh. es discriminación. Uh-huh. ¿Sabes? Esa será nuestra primera premisa de el que me otorguen un trato distinto a mí significa que per se me están discriminando.
O que me ignoren.
Entonces a partir de ahí tenemos que estudiar. Nuestra principal o nuestra base es el hecho de que nuestra Constitución establece que todas las autoridades del país en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y establece muy claro, dice, queda prohibida toda discriminación y te da un catálogo enunciativo más no limitativo que te dice, nadie puede ser discriminado por cuestiones de origen étnico, cuestiones de género, cuestiones de edad, cuestiones de salud, cuestiones de religión, estado civil. Entonces, esa es nuestra premisa principal, que el Estado tiene la obligación de que las autoridades, porque las autoridades a fin de cuentas somos quienes representamos. Yo soy servidor público, ya lo has mencionado, entonces yo represento al Estado. Entonces, mi trabajo es que el Estado cumpla con ciertos parámetros y que no exceda de esa libertad o esa pues esa facultad que te dio el propio pueblo, porque esa es la realidad. El pueblo te dice, ah, ok, yo te en este caso incluso ya hay reforma al Poder Judicial y a los jueces le dicen, yo te elijo a ti como juez y entonces hay ciertos límites y tienes que actuar dentro de ese marco. Entonces, esa es nuestra primera premisa, de que las autoridades tienen que velar porque no haya una discriminación. Y hay discriminación indirecta, discriminación indirecta. No nos vamos a meter a tantos temas tan técnicos porque quiero ver el ejemplo y que les quede un poquito más de claro. Pero nuestra corte ya ha utilizado diferentes metodologías para verificar si una norma es o no inconstitucional o si es o no discriminatoria. Esto es, a ver, yo voy a analizar una norma y voy a ver cómo se aplica esa norma y si entonces esa norma, por hacerme una distinción, ¿fue justificado o no? Fue justificado el que hiciera una distinción, ¿sí me explico? Uh-huh. Esto es, hay una norma y la norma te puede restringir un derecho. Y yo al analizar esa restricción de la norma voy a verificar si fue correcto que el Estado lo hiciera. Fue correcto que el legislador estableciera que hay un catálogo de delitos por el cual al sujetarte a proceso tienen que restringirte tu libertad. Eso no correcto, eso no adecuado. Se ajusta o no se ajusta a ciertos parámetros de derechos fundamentales. Oye, tú por ser de la religión tal, tienes el limitante de, que eso, de hecho vamos a hablar de un tema de religión, ese es nuestro ejemplo el día de hoy. Tienes una limitante, ok, fue correcto o no fue correcto que el Estado te haya hecho ese límite o esa distinción. Si nuestros orígenes vienen, te lo decía previo al corte, tenemos un famoso que se le llama aquí en México test de igualdad, y ese test de igualdad lo podemos dividir en test de proporcionalidad, niveles de escrutinio, que es el test, vamos a ver el test de proporcionalidad, que es lo que nos interesa el día de hoy, o niveles de escrutinio, que es el juzgador o la corte particularmente, tiene que verificar y decir, a ver, en estos casos, en cuestiones económicas, en estos casos cuando se trata de alguna persona con discapacidad, en estas cuestiones que es en mujeres, por ejemplo, las mujeres están dentro de una categoría sospechosa. Todo lo que te platiqué hace unos momentitos de que nadie puede ser discriminado por cuestiones de religión, cuestiones de salud, cuestiones de estado civil, a eso se le llaman categorías sospechosas. ¿Sí? Y esas categorías sospechosas, por regla general, necesitan que el Estado se preocupe más por ellas. Por ejemplo, cuando hay actividades únicas y exclusivamente para mujeres. ¿Por qué? Porque han sido violentadas durante mucho tiempo, han sido limitadas de ciertos derechos, o las personas con discapacidad que evidentemente en el día a día tienen ciertas limitaciones por nuestro alrededor. Que las banquetas no están bien, o que no se les da el acceso correspondiente, o los niños que no se les protege. Entonces, a todas esas personas se les denomina, o esas se les llama categorías sospechosas, y el Estado tiene la obligación de preocuparse más por ellas. El juzgador, o el tribunal, el ministro de la corte, al momento de analizarlo, tienen que decir, a ver, estamos partiendo de una categoría sospechosa y estamos viendo asuntos de personas con discapacidad o cuestiones de, por ejemplo, el tema de que hay metro únicamente, aquí creo que no sé si en Guadalajara aplique, pero en la Ciudad de México que tienen metro exclusivo para mujeres.
Y entonces, vagones, ¿no?
Vagones exclusivos, ajá, exclusivos para mujeres. Bueno, ese tipo de actividades se les llaman acciones afirmativas. Y están justificadas. Entonces, por ejemplo, el que tú hagas vagones exclusivamente para mujeres y no hagas vagones exclusivamente para hombres, ¿te están tratando de forma desigual? Sí, te están tratando de forma desigual, porque me están únicamente dando a la mujer, más no al hombre. Oye, yo quiero un vagón únicamente para hombres. No únicamente, a eso se le llaman acciones afirmativas, y las acciones afirmativas derivan de ese cuidado que se le tiene que dar a esas categorías sospechosas, particularmente en este caso en tema de género, ¿ok? Entonces, vamos a hablar hoy, porque es poco el tiempo, pero voy a tratar de ser conciso, de una de las metodologías, porque hay diferentes metodologías que nuestra corte ha adoptado. Al inicio lo dije, adoptó diversas formas de escrutinio que en Estados Unidos, por ejemplo, cuando analizan una norma, dicen, ok, voy a analizar una norma y si es en cuestiones económicas, cuestiones impuestos, cuestiones contractuales, para verificar la constitucionalidad de una norma, le otorgo un escrutinio ordinario o un escrutinio medio. Esto es, verifico la norma y digo, ok, pues parece que la norma es correcta. Hago un procedimiento y digo, ¿qué es lo que la norma busca? ¿Cuál es el objeto de que te cobren el impuesto por la compra de un vehículo? Ah, bueno, este es el objeto y esta es la restricción o esto es a lo que te obliga. Ah, bueno, pero es distinto cuando se trata de algún niño, cuando se trata de alguna persona con discapacidad. Y dependiendo la categoría que tú estés analizando, dependiendo del caso, es como se utiliza. En el Estado mexicano tenemos test de igualdad basado en categorías en categorías sospechosas y que te habla de escrutinio ordinario, escrutinio estricto. Hablamos de un test de proporcionalidad. El test de proporcionalidad es verificar si qué tan proporcional es que el Estado me limite a mí de hacer o no hacer ciertas cosas. El ejemplo va a ser, y creo que va a quedar muy claro, son dos. Uno, un asunto religioso, y el otro que es una cuestión con salud y materia administrativa. Una mujer fue a sacar su pasaporte normal, llega a una oficina de relaciones exteriores y solicita su pasaporte. Lo curioso es que la mujer practicaba la religión del Islam y entonces ella tenía un manto, un hijab, que le cubría la mayor parte de su rostro. Entonces va con la autoridad administrativa y le dice, oye, pues quiero sacar mi pasaporte. Y entonces la autoridad le dice, ah, muy bien, revisa la ley. Y la ley te dice que uno de los requisitos para obtener su pasaporte es sacarle una fotografía con el rostro completamente descubierto. Ajá. No aretes, no gafas, obviamente sin alguna prenda. Entonces dice, pues, ¿qué? O sea, a mí me están haciendo, me están tratando de forma distinta, ¿me explico? Porque yo estoy profesando una religión, mi religión me exige que yo no pueda quitarme la prenda frente a otras personas, y entonces pues tú me obligas para sacar un documento oficial que me lo quite. El agente de Relaciones Exteriores dijo, no, pues le damos un cuarto a usted sola para que no... No, yo no puedo, mi religión no me lo permite. Y entonces ahí empieza, ahí es nuestro primer tema. A ver, hay una injerencia del Estado. Vamos a tratar de ver el Estado como esa norma, ¿ok? Porque a fin de cuentas el Estado fue el legislador ya emitió su norma, y entonces el Estado está haciendo su función por medio de esa norma que te obliga a que saques tu fotografía para un pasaporte. Esa es la función del Estado. La función del Estado está afectando un derecho mío, afecta mi libertad religiosa. Ese es mi primer punto.
Es que yo diría que no. O sea, no soy abogada, pero sí, decir, claro. A ver, no me están quitando mi derecho a seguir profesando la religión que yo profeso. Uh-huh. Simple y sencillamente es un requisito que a lo mejor se contrapone a mi religión, pero inclusive hasta por razones o cuestiones de seguridad es que te piden tener pues tu cara descubierta, ¿no? Para tener una identidad sin lugar a dudas de absolutamente nada.
Así es.
No, entonces, no, ahora sí, no me lo tome personal.
Sí, sí, sí.
Podría decirle, no me lo tome personal.
Pero es un trámite. Ah, ese tipo de cuestiones, ajá, son las que el juzgador, ajá, de cuestiones constitucionales tiene que analizar. Eso lo tiene que analizar un juez federal en materia de amparo particularmente, o un magistrado de un tribunal colegiado de circuito. Y en su defecto es una cuestión que queda reservada para la corte, y la corte tiene que verificar si en ese caso hay una distinción. Entonces hay ciertas metodologías, nos vamos a centrar en una, vamos a tratar de ser breves, que es la del test de proporcionalidad, que el primer paso es analizar y decir, ¿cuál es el alcance del derecho humano que yo estoy analizando en este caso? La libertad religiosa. Y la libertad religiosa, ¿qué me permite? Muchas cosas. Me permite asociarme, me permite vestir ciertas cosas, que es en el caso, ciertas prendas, me dan la oportunidad de yo, por ejemplo, los católicos, ir los domingos a misa. Ah, bueno, todo ese tipo de posibilidades que te permite ese derecho humano, donde está previsto en la Constitución y en tratados internacionales. Entonces tenemos que desglosar ese derecho humano. A ver, ¿qué tanto puedo gozar ese derecho? ¿Qué tantas actividades, así se les llama, actividades prima facie, puedo yo desglosar de ese derecho? Pues las que se te ocurran, que sean de la libertad religiosa. En este caso particular, el tema de la vestimenta. ¿Estamos de acuerdo?
Y en este caso, perdón, licenciado, ¿la corte lo hace a petición de la persona que pudo haberse sentido discriminada?
Así es. Todo, obviamente. En este caso en particular, todo surgió porque una persona, y es el caso es real, fue a sacar su pasaporte, le negaron, y entonces fue y promovió un juicio de amparo en contra de esa negativa de expedirle el documento oficial. Ya. ¿Okay? Digo, no trato de hacer tanto tan grande el tema, pero es, efectivamente la autoridad dijo, yo no se lo voy a entregar, porque la norma me dice que la fotografía tiene que ser así. Y entonces mi tema de constitucionalidad es verificar si ese artículo es un artículo que te dice que para sacar el documento oficial del pasaporte se requiere una fotografía con el rostro descubierto. Y ese es mi estudio, imagínate, ese es mi litis. 3-4 líneas, ese es mi litis constitucional. Yo tengo que saber si entonces ese trato que le están dando a la persona es o no discriminatorio. ¿Me explico? Ese es el punto. Así como ese, hay muchísimos casos. Pero bueno, el siguiente paso entonces es decir, ok, si existe una norma que sí me afecta, porque ya vi cuál es el derecho fundamental, entonces el siguiente paso, que es formalmente el test de proporcionalidad, es decir, ¿cuál es el fin o qué busca el Estado con esto? Se le llama fin constitucionalmente válido. Esto es, ¿por qué la norma me está obligando a esto?
Seguimos con el mismo ejemplo.
El mismo ejemplo. Okay. ¿Por qué la norma me está obligando a sacarme una fotografía con el rostro descubierto?
Sin aretes y
sin aretes, okay, y sin prendas, sin hijab, obviamente, ajá, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo? Uh-huh. Entonces, es obligación del que resuelve decir, ah, mira, es que el objetivo es por cuestiones de seguridad. por cuestiones de identificación, por saber perfectamente dónde está la persona. ¿Sí me explico?
Ajá.
Es decir, a ver, yo quiero saber si sales del país. Yo quiero saber dónde estás. Yo quiero tenerte perfectamente identificada y entonces, pues para eso quiero la fotografía. ¿Sí me explico? Eso es como el, vamos a verlo como un tipo algoritmo, es como una cuestión de pasos. Si no superas alguno de los pasos, tu norma sí es discriminatoria. Tu norma no se ajusta a un parámetro constitucional. Esa es nuestra tarea. Verificar entonces esos pasos. Y decir, ok, el primer paso, fin constitucionalmente válido. ¿La norma busca un fin constitucional? ¿La seguridad nacional es un fin constitucional? Sí, claro. Claro, porque buscas que estén bien tus ciudadanos, tu estado, tu soberanía, tu territorio. La identificación, el que puedas saber si sales o no del país, tu localización, ¿es necesaria o es un fin válido? Sí, claro, es un fin válido. Ah, perfecto, entonces le damos el primer check. Decimos, muy bien, la norma sí busca algo. Si la, si la norma no busca un fin o no tiene un fin válido, constitucional, o sea, no tiene un objetivo válido, la norma se acaba. Si me dice, oye, no, pues es que la norma no tiene sentido alguno, me está limitando, ¿y cuál es el objetivo? No, no sé, no le encuentro. ¿Sí me explico?
¿Han encontrado normas?
Normalmente no, porque para eso, normalmente, bueno, no normalmente, es un requisito de la norma. La norma pasa por un proceso legislativo.
Exacto. Y entonces, pero hay a veces los legisladores.
Totalmente. Bueno. Pero hay algo importante, antes de que vayamos a corte, que partimos, ahí se le llama, hay una presunción de que la norma es constitucional. Ajá. Se presume constitucional, por decirlo así, hasta que se demuestre lo contrario.
Ajá.
Este es nuestro lo contrario. Yo voy a analizar y voy a estudiarlo. Pero yo presumo que la norma fue correcta porque hubo un proceso legislativo, porque se llevó a cabo en la Cámara, porque sí votaron, ¿sí me explico?
Ajá.
Se presume que la norma es constitucional. Pero yo tengo que verificar si efectivamente la presunción no es todo. Ajá. Presumo que lo es. Yo tengo que hacer mi estudio y verificar si eso no es constitucional, eso no es discriminatorio.
Tengo que verificar que no se me fue un tomate entero a la sopa, ¿no?
Así es, efectivamente. ¿Qué puede pasar? Porque puede haber violaciones tanto en la creación de la norma, en cuestiones procesales o formales, y cuestiones de fondo. Ese es nuestro punto.
Vamos a hacer la pausa. Le recuerdo los teléfonos en cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. No tardamos. Aquí estamos de regreso para continuar y finalizar el tema de la discriminación y las metodologías que son utilizadas por la Corte para poder analizar efectivamente estos casos que se pueden presumir de desigualdad o discriminación. El licenciado Damián Campos Pérez, secretario de Juzgado en Materia Penal, tiene sobre la mesa puesto el ejemplo de una mujer de religión islámica, que para sacar, mexicana, pero para sacar el pasaporte, pues le están pidiendo que se quite el yihad, que es este, digamos, como pañoleta, por decirlo, quizás para que se pueda entender mejor, que le cubre prácticamente todo
el rostro.
El rostro, la cara, en fin. Y ella dice, no, porque mi religión no me lo permite. Y el Estado mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores, dice, pues discúlpame, si no te descubres la cara para tomarte la fotografía y expedirte el pasaporte que estás solicitando, pues no hay pasaporte.
Así es.
Entonces ella dice, a ver, esto es discriminación por mi religión. Hago el resumen, nada más para aquellos que estuvieran llegando con nosotros en este instante y se puedan subir al barco.
Perfecto.
De la historia que nos está contando, que es una historia, bueno, no es una historia, es
un asunto real.
Bueno, es un asunto real.
Tuvo que ventilar ante la Corte.
Exactamente.
Quedamos, ya que se estableció nuestra narrativa de qué era, nuestro primer paso que dijimos es establecer el derecho humano, es decir, qué actividades. En este caso hablamos del tema religioso. ¿Y cuál es la actividad? El tema de las prendas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos por pasos, son cuatro pasos. El primero, dijimos que el fin o que el objetivo de la norma sea válido. O sea, que oye, yo busco esto. Y en este caso dijimos que era un tema de seguridad, un tema de localización, incluso un tema de ubicar a la persona en diferentes países, ¿no? Un tema geográfico. Ahora, ya que buscamos o ya que cumplimos con ese, nuestro segundo paso que tenemos que superar es la idoneidad. Esto es, que la medida que tú estás utilizando sea idónea o si aporte al fin que hablábamos previamente. Esto es, ¿cuál es nuestra actividad del Estado? La fotografía con el rostro descubierto. ¿Esa actividad del Estado ayuda a localizarte?
Sí.
¿Ayuda a que sepan dónde estás? Sí. ¿A que sepan si saliste o no del país? ¿A una correcta identificación? ¿A una ubicación geográfica? Sí, sí funciona. Ese es el segundo cheque. Si la norma, por alguna razón, oye, pues me estás diciendo que el objetivo de tu norma es esto, pero resulta que la norma, pues, o sea, no ayuda de forma alguna a lo que tú me estás buscando, se acabó. ¿Sí me explico? O no, es ese punto, es decir, sí. Si la norma me está ayudando al objetivo, sí pasa la segunda fase del test. Si por alguna razón, pues me está diciendo, me está limitando un derecho fundamental, o me está diciendo, si puedes, no puedes, y de forma alguna ayuda al objetivo, o logra, o nos encamina a lograr el objetivo, entonces la norma por sí es discriminatoria, o es inconstitucional. ¿Ok? El siguiente paso, que es el más delicado, y el más preciso, es la necesidad. Esto es, fin constitucionalmente válido, idoneidad, segundo paso, y la tercera, la necesidad. ¿Qué es la necesidad? Que no puedas prescindir de ello. Es como el agua. Pues es necesario para el cuerpo, no puedo prescindir del agua. Ah, ahí es el punto más delicado al momento de analizar las normas. ¿Es necesario para yo identificarte, tomarte la fotografía con el rostro descubierto? ¿O hay alguna otra forma de yo lograr mi objetivo? Esa es mi premisa al momento de realizar el estudio correspondiente a la necesidad de nuestro test de proporcionalidad. Esto es, ¿puedo prescindir de eso? ¿Puedo prescindir de eso, de la actividad que tú me estás obligando o exigiendo? Y en su defecto, ¿hay alguna otra forma de lograrlo? Y si hay alguna otra forma de lograrlo, pero con menos injerencia por parte del Estado, la norma es discriminatoria. Esa era mi pregunta. Entonces, a ver, toda era nuestra premisa principal. Toda distinción o todo trato desigual es discriminatorio. Ya quedamos que no, porque pueden hacer un trato distinto.
Claro.
¿Sí? Y pueden hacer porque hay acciones afirmativas, dependiendo si estamos en alguna categoría sospechosa, etcétera, etcétera. Pero entonces, en este caso, el Estado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿tiene alguna otra forma para poder ubicarte si tienes tú el 80% del rostro tapado? ¿Qué pasaba cuando fue la pandemia del COVID y usábamos cubrebocas y usábamos lentes y usábamos gorra y aún así los dispositivos lograban identificarnos plenamente? ¿O que no hay una forma de poderte localizar o identificar con las huellas dactilares o con la retina?
Uh-huh.
¿Sí me explico? Entonces, ¿hay forma de que Secretaría de Relaciones Exteriores identifique a la mujer que quiere sacar su pasaporte por medio de la toma de una retina? Sí. Y la toma de la retina le genera una menor afectación a su libre desarrollo del derecho fundamental a la religión, ¿sí? El Estado puede utilizar las huellas, las manos, para poder localizarla, darle su documento y que cuando ella salga del país se la tomen y digan, ah, sí, perfectamente, sé que es ella, con independencia de que tiene el rostro cubierto, pero sé que es ella porque pues, logré utilizar todos estos medios para su identificación. Sí, entonces la norma es discriminatoria. La norma es inconstitucional.
¿Qué tal?
Sí, ese es el punto, eso es lo interesante. Si la norma, si tienes más posibilidades, se acabó. Si tienes alguna otra forma de lograr tu cometido,
como Estado,
tú, porque volvemos a lo mismo, no perdamos de vista que es el Estado. El Estado es el que está limitando un derecho humano.
Exacto.
Y entonces, pero entonces el Estado dice, ok, te lo voy a limitar porque este es mi objetivo, que es el fin constitucionalmente válido, porque quiero seguridad, quiero ubicarte, quiero saber que todo. Ah, bueno, este es mi objetivo y es constitucional. Pero entonces, no nada más es que tu fin sea justo, sino que las medidas que tú estés adoptando sean las necesarias, y que entonces no me digas que pudiste haber utilizado la A, que es la que más afecta, pero tienes otra B, otra C, otra D, otra E, y que resulta que las otras son menos lesivas, y entonces te restringen menos un derecho fundamental. Ahí está la respuesta. Si no logras superar esa norma, o ese test, esa fase, tu norma es discriminatoria.
Qué interesante. Y bueno, este es un ejemplo, imagino que habrá
sí,
otros
claro,
que
claro.
quizás pueda
de hecho,
ser.
Cuando fue, rapidísimo, uh-huh. cuando fue el tema del uso lúdico de la marihuana, uh-huh. esa fue la metodología empleada por la primera sala de la Suprema Corte para determinar si el uso lúdico de la marihuana o la limitante, pues, que en su momento establecía la Ley General de Salud, era o no inconstitucional.
Bueno, interesante, muy interesante, licenciado. Voy con la participación de la
sí,
audiencia.
Adelante.
Muchas gracias. Bueno, a ver, aquí no estoy entendiendo, para la persona que dice, te puedo enviar más fotos, pero anónimas, no estoy entendiendo cuál es el contexto, cuál es la problemática. Necesitaría, por favor, que nos defina, porque no, la verdad es que no entiendo estas fotografías. ¿Qué es lo que representan o qué es lo que significan? ¿Cuál es la problemática? Así es de que sí requeriría a la persona que nos está escribiendo, pues que nos explique de qué se trata. Hola, buenas tardes. Soy el señor Martínez. ¿Cómo se hace la discriminación donde tienes una carpeta de investigación y te discrimina que ya tienes otra? Y me dijo la licenciada que yo ya tenía otra carpeta y la abogada de fiscalía me dijo, usted denunció a mi jefe por pedir dinero. ¿Y por qué quiso la licenciada de fiscalía? ¿Y por qué quiso la licenciada de fiscalía? Mandó a archivo la carpeta de investigación y le puso un dictamen psicológico que no era.
No entendemos muy bien el planteamiento, pero quiero creer que fue y denunció. En temas ahí, mira, si él fue y denunció y por ciertos hechos en contra de ciertas personas y ya se aperturó una investigación, esa es la que se seguirá. Sí, me explico, por esos mismos hechos no puedes realizar 2, 3 denuncias por el mismo hecho. No se puede, el Ministerio Público no puede investigar 3, 4 veces el mismo hecho con las mismas personas, y mucho menos en su defecto se le puede llegar a sancionar. Hay un limitante en la Constitución y te dice que pues únicamente puede ser sancionado por la comisión de este hecho en particular. Entonces creo que no va mucho en tema de discriminación, pero en su defecto, si fue un tema de un archivo temporal, tendríamos que ver el motivo de por qué. Fue una de las determinaciones que el Ministerio Público tiene conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, y dice, oye, ¿sabes qué? Pues no hay elementos suficientes todavía, y pues a lo mejor si después tengo más actos de investigación o tengo más datos de prueba, pues a lo mejor ejerzo acción penal. Mientras tanto, pues lo mando un rato al archivo porque no tengo más. Que es una cuestión que en su defecto, él si es víctima, puede llegar a impugnarlo ante un juez de control.
Buenas tardes, se llama burka lo que usan ellas. Saludos a todos, bonita tarde, llena de amor y bendiciones. Saludos, Lulú Gutiérrez. Entiendo que la burka es todo el traje completo, ¿no?
Son distintos. Uno
exactamente. Son distintos, efectivamente.
Pero a fin de cuentas, el punto sería, cualquiera de los dos te hubiera impedido la tramitación del documento.
Del documento, bueno, muchas gracias, Lulú, muy amable. Mari dice, mi hermano falleció y no hizo testamento, y el abogado nos dijo a mis hermanos que teníamos derecho, pero mi hermana falleció y ahora nos dicen que los hijos de ella tienen derecho.
Así es, ¿sí? Un procedimiento, un juicio intestamentario. Si no dejó testamento en su momento, tiene que abrir por el correspondiente procedimiento intestamentario ante el juez correspondiente.
Así es, efectivamente, los hijos de su hermana, sus sobrinos, tendrían derecho. Sí, definitivamente. Jorge Arturo dice, a un acusado le dictan sentencia y reparación del daño. A la víctima, ¿cómo le pagan el dinero el acusado si está en prisión? Si a la víctima, ¿cómo le paga el dinero al acusado si está
muchas
en prisión?
De las ocasiones con los bienes que tienen las personas. De hecho, para eso, el propio código te establece una figura que se le llama providencias precautorias, cuyo objetivo es que con esas, es un embargo de cuentas, con ese dinero que se recabe se pueda pagar la reparación del daño. Y entonces es una figura, de hecho es una figura que es muy común, nosotros lo vemos muy seguido en los juzgados, que es la inmovilización de cuentas o el embargo, y para eso ese es el fin, se le condena, y para eso durante el proceso se le embargaron, y una vez condenado se utilizan para la reparación del daño.
¿Qué se tiene que hacer para que ya no aparezcan los antecedentes penales en la carta de policía? De los delitos por los que se procesaron, se dictó sentencia absolutoria. Se absolvió en el antiguo sistema procesal acusatorio, es lo que...
lo puede presentar muy rápido ante el juez que tuvo la causa, le solicita y el juez manda el oficio en 2 días y Ciencias Forenses lo hace. Digo, hay ciertas limitantes, obviamente, dependiendo de los delitos, pero es muy fácil, sinceramente. Puede acudir ante el juez, del proceso, le solicita y mandan. Nosotros somos juzgado de amparo y de proceso penal federal, y en muchas de las ocasiones eso no sucede. Dices, oye, pues te solicito, mandamos el oficio en 24 horas, tardan 3 días en contestarnos y ya está. Es sencillo, pueden hacerlo.
Hola, cuando te toman fotos para documentos te piden quitar la gorra, los lentes, el sombrero y el cabello de la cara. No es por discriminación.
Es lo que hablamos hace unos... ¿Cuál es el fin de esa normativa? ¿Para qué te solicitan que te quites la gorra? ¿Sí me explico?
Exacto. José González, lo que le cubre la cara a las mujeres islámicas se llama burka. Saludos. Bueno, ya decíamos que la burka es todo el vestuario completito, que las cubre de pies a cabeza. Buenas tardes, vaya tema. El dominio del licenciado Daniel se percibe a leguas de distancia. Qué interesante, muchas felicidades por estos invitados. Ojalá me hubiera dado clases de derechos humanos. Qué importante sería tener una materia formativa en la que desde la educación primaria se nos enseñaran nuestros derechos humanos y la forma de defenderlos desde su génesis. ¿Qué opina el licenciado del delito del feminicidio, que es relativamente reciente? Entiendo que las mujeres históricamente han sufrido de discriminación. Sin embargo, no hay algo parecido para los hombres, en delitos similares, pero cometidos en contra del género masculino. Les envío un cordial saludo a todo el equipo en el micrófono y detrás de él, dice Humberto Alcázar.
Muy bien, muchas gracias por sus comentarios. Mira, qué interesante, vamos por votarse rápido. En primero, lo que refiere, sí, yo recuerdo cuando yo iba en primaria nos hablaban un poco más de cívica y ética. Y nos daban un poco más de conocimiento, creo que eso se ha perdido, pero creo que considero que sí es indispensable que se les haga saber en las escuelas a los niños de este tipo de temas. Es curioso porque yo lo veo yo doy clases y lo veo en la universidad y de repente lo veo en la maestría, que este tipo de cosas, digo, sé que son muy técnicas y sé que son, porque digo, lo tratamos de ver hoy con un ejemplo rápido, pero al momento de resolverlo es cuando se viene un poco lo complicado, pero es obligación de nosotros también saber y decir, mira, estos son casos, y pues cada semana, hay asuntos que se resuelven cada semana en la corte y te dicen, ah, mira, cuando veamos de repente, y eso sí es una recomendación, cuando veamos, oye, en este asunto que, eso salió hace poco, oye, que en el tema de la droga, el tema de la marihuana, dijeron que el uso lúdico, pues vamos a buscar a ver qué habrán dicho, y no tenemos esa cultura de investigar, y está a nuestra disposición. Es bueno acercarnos también, y claro que es obligación también del Estado de compartirnos y decir, oye, esto lo tienes a tu disposición. Porque fíjate, en este caso en particular, fue de una persona común y corriente. Claro. Ella fue y tramitó, no fue un abogado en particular, no fue un empresario, fue una persona que quería sacar su pasaporte y por profesar cierta religión le limitaron y no podía salir del país. Tan sencillo, si lo quieres ver de esa forma, porque evidentemente tiene su antecedente, lo hablamos hace un momento, pero dices, una prenda, sí, pero ¿cuál es el motivo de esa prenda? ¿Cuál es el motivo de que, oye, no me la puedo retirar? No es a lo mejor tú y yo o cualquier otra persona que no profesamos la religión diríamos, es a lo mejor algo que puede resolverse de forma sencilla, para ella no, y ahí es donde el Estado tiene la obligación de hacerlo. Y entonces, ahí en el caso en particular que habla acerca del feminicidio, lo hablamos al inicio de la plática, el Estado tuvo que hacerlo, el Estado tuvo que decir, a ver, no puede ser, está aumentando demasiado la violencia en contra de las mujeres, y entonces se le tiene que otorgar una calificativa distinta que a fin de cuentas, la ley ya te prevé, hay un tema de un homicidio, si fue con temas de armas, te da las ciertas calificativas, y cada caso en particular. Y en estos podríamos asimilarlo a una acción afirmativa donde el Estado dijo, necesito tratar de forma distinta los homicidios en contra de las mujeres. Por esto, por esto, por esto. Y entonces este tipo de cuestiones, este tipo de planteamientos son los que la Corte tiene que verificar y decir, será necesario, y el legislador en su momento, no nada más la Corte, el legislador, porque es el que emite a fin de cuentas, la norma tiene que decir, claro, ¿se requiere o no se requiere que en estos casos la pena aumente? A ver, en el tema de desaparición, ¿se requiere que porque sean compañeros de trabajo, o porque sean pareja, o porque esto, aumente la pena? Ese trabajo del Estado por parte del legislador, y que al momento de analizar la norma digas, sí, en estos casos sí, y con base en estadísticas. De hecho, cuando nosotros analizamos la norma, lo comentamos en unos momentos, partíamos de la presunción de que la norma es constitucional, ¿recuerdas? Y entonces, sí. ¿Por qué? Porque en teoría hay una exposición de motivos, que esa es la parte principal cuando tú analizas, tú como juez constitucional, una norma, y verificas si es constitucional, ¿cómo la haces? ¿Cuál es el objeto? ¿Por qué salió la norma? ¿Para qué era? Y ese es el trabajo de los legisladores, y te dices, ah, mira, eso es lo que quería el Estado. Y entonces ya le entiendes un poco más, ah, mira, pues por eso se le sanciona, o por eso la pena aumentó, o por eso hubo vagones únicamente para mujeres, o por eso en casos de niñas y adolescentes se les da este trato, o por eso las pruebas se valoran de esta forma. ¿Sí me explico? Porque entonces ves la norma y dices, ¿cuál era el objetivo del Estado? Ajá. Cuidar esto, cuidar esto, cuidar esto. pero ahí es donde viene nuestro examen que acabamos de hacer el día de hoy. Exacto. Okay, tu objetivo era este, perfecto, déjame lo verifico entonces, porque a lo mejor te excediste.
No pasó la prueba.
En este caso no pasó la prueba.
En este caso no pasó la prueba, exactamente. Perdón, Robert, ¿te debo un corte? Bueno, vamos al último corte, licenciado, y ya regresamos que todavía tengo aquí más participación.
Muchas gracias.
Regresamos, hay más participación de la audiencia, más preguntas para el licenciado Damián Campos Pérez, secretario de Juzgado en materia penal. Checo Lara dice, una discriminación por falta del gobierno estatal federal, en todos los estados otorgan pensión por incapacidad y los estados que son de derecha no dan ayuda. ¿Se podrá hacer por un amparo directo al estado y a la federación para recibir esa ayuda?
Primero tendremos que identificar qué tipo de pensión, qué tipo de autoridad y sobre de eso plantearlo. ¿Sí me explico?
Por incapacidad, dice.
Y tendrías que ver, en su caso, si él es trabajador del estado, porque aquí mencionó estatal federal. Entonces tendremos saber si es autoridad del estado como tal, o sea, Jalisco, por ejemplo, o si realmente es, no sé, ante el IMSS, por ejemplo, que es una materia federal, o ante el ISSSTE, tendremos que ver y el por qué fue la casa, cada caso en particular. Y muchas de las ocasiones, pues si realmente la norma distingue, si no mal recuerdo lo mencioné en la ocasión pasada que me invitaste, respecto a una pensión que era en favor de la tía de la persona.
Sí, algo mencionó.
Ajá, que a la persona le estaban negando por el hecho de que no tenía, no era su mamá. Y entonces, a ver, no fui su mamá, pero durante todo este tiempo
yo estuve
al cuidado. Yo hice esa labor como de madre. Y entonces el asunto llegó hasta la corte y le dijeron, si tú ya tenías esta pensión y si bien no eres su madre, pero actuaste de esta forma, se acreditó con esto y esto y esto y esto, y entonces la pensión tiene que continuar. Y eso fue a base de trabajo, pues.
De estarlo comprobando, pues.
Así es.
Soy Sergio Quesada. Quiero comprar un auto usado y asegurarlo, pero el cambio de propietario tarda semanas para la cita. ¿Puedo ir con un notario que haga una constancia de la compraventa? ¿Es válido para las leyes ante la aseguradora? ¿Lo recomienda?
No, yo recomiendo que hagan sus trámites conforme a derecho. Que hagan su cambio de propietario correspondiente. Sé que probablemente tarda un poco, pero se evitan de temas. Y ya después que hagan su cambio, que contraten su aseguradora y listo. Considero que si haces... Eso es algo... A lo mejor un poco malo que tenemos los mexicanos, me incluyo porque yo también soy así, de repente dices, oye, pues es más rápido, es más esto, hagámoslo conforme a derecho y el día que tengamos alguna cuestión, fíjate, voy a ser breve, muchas de las ocasiones en tema de los contratos pasa eso, que dicen, oye, pues ya hicimos nosotros nuestro contrato privado y se acabó y nunca fueron ni ante fedatario, nunca lo registraron y cuando vienen al amparo, ¿qué crees que les dicen? Pues tu contrato muy bonito y todo, pero no tiene fecha cierta, o tu contrato pues no tiene mayor validez porque no fue ante un fedatario, y entonces pues para que encuentres a la otra persona. Entonces, lo mejor es que hagas las formas conforme la ley te lo establece y saca.
No busque vías alternas.
Sí.
Hola, soy el señor Juan López, estoy casado por bienes mancomunados. Durante el matrimonio compré un terreno ejidal, lo construí y ya llevo viviendo 15 años. Es terreno ejidal, no hay escrituras. Solo hay un papel sellado por la casa ejidal llamada cesión de derechos. Uh-huh. ¿Qué pasaría con el terreno casa si llego a divorciarme? El terreno está a nombre mío, ojo, no hay escrituras. Bueno, creo que eso ya lo había preguntado, don Juan.
Sí,
pero
ya
bueno.
Lo habíamos contestado, si no mal recuerdo.
Sí, ¿verdad? Sí. Ya lo había preguntado. Pues va a recibir la misma respuesta, supongo, don Juan. Uh-huh. Si en todo caso le recuerda, por favor, ¿qué tendría que hacer?
Si no mal recordamos, dijimos, pues todo el trámite tenía que acudir directamente ante el tema ejidal para que verificar sus documentos y ya posterior a eso ver cuál es el trámite correspondiente.
José Padilla, licenciado, ¿por qué no hablan de la violencia en contra de las personas mayores y niños? Que eso veo todos los días y nadie hace nada.
Fíjate que sí se les da, y justo lo mencionamos al inicio, por eso, y ellos son en categorías sospechosas, lo mencionamos, la edad, ya sea porque sean infantes, adolescentes, o porque sean personas mayores de 60, 70 años, y que dependiendo su estado, dependiendo su vida, es como se les da una valoración distinta, y el estado tiene la obligación de hacerlo. Sí, sí hay, de hecho, La norma incluso lo establece. Hay protocolos cuando tú como juzgador tienes que analizar un asunto y dices, ok, en este asunto hay adultos mayores y se les tiene que dar este trato. En este caso hay infantes y se tiene que dar este trato, sí los hay.
Mi pregunta es la siguiente. En una relación de prelación para subir mi información a la dependencia que genera los pagos, a mí se me salteó. Le subieron su información a la persona que quedó en el último lugar y la mía quedó rezagada, que ocupé el antepenúltimo lugar. Yo siento que fui objeto de discriminación. ¿Qué recursos o pruebas se deben aportar para que el funcionario público sea sancionado por esa omisión? Atentamente, Rodolfo Hernández, soy empleado federal.
Cada normativa tiene su correspondiente procedimiento interno. En caso de que haya sido una irregularidad, hay una ley federal del procedimiento administrativo y pues en su defecto puedes promover la correspondiente y que se haga el trámite. No tiene que ver meramente con cuestiones de discriminación en este caso, sino a lo mejor un tema de un rol, una equivocación, pero ya será ver el caso en particular.
Rafael Robles, será el sereno, pero los asesinatos de hombres siguen siendo más que los de las mujeres. Totalmente. Y el Estado no hace nada. Sí, nada más que aquí pareciera que, no sé, veía yo que el tema de que haya más hombres asesinados es porque los asesinan otros hombres, uh-huh. O sea, del mismo género. Mira, es algo leí yo ahí, pues.
Es algo bien delicado. Yo la verdad, siempre que he hablado con temas, particularmente con hombres, que les digo, a ver, si nos damos un poco a la historia, yo lo voy a poner como dos vasos de agua. Uh-huh. Y en temas de derechos, y en temas de oportunidades, y en temas de cuidado, siempre se le daba más al hombre, ¿cierto o no? Ajá. Totalmente. Y entonces, le dejas de dar al hombre un poquito de la jarra para darle un poco a la mujer. Evidentemente hay un trato desigual en ese momento. Pero entonces, ¿le vas a regresar a la jarra del hombre al vaso del hombre? ¿Sí me explico? Y entonces, son dos vasos que si le vuelves a dar más al del hombre, nunca va a llegar el momento de una verdadera igualdad. ¿Sí me explico? Ajá. Es esa misma jarra de agua, le sigue dando al del hombre. Entonces, yo sé, y parecería feo que dijeras, oye, es que el hombre se está quejando de que las tratan o que las cuidan mal, o que las, perdón, que las cuidas más. Pues no, es que estamos tratando, o el Estado está tratando de generar acciones para evitar eso, porque está aumentando, sí se está aumentando, las violaciones aumentan, la violencia contra la mujer aumenta, entonces el Estado está tratando, entonces no puedes decir, oye, es que no hace nada para cuidarnos a nosotros. Tratamos de que se haga, bueno, el legislador en su momento trata de que así sea.
Se nos acabó el tiempo, licenciado Damián Campos Pérez, muchas gracias por su presencia.
Al contrario, gracias a ti por el tiempo y pues aquí estamos a sus órdenes.
Hasta la próxima. Gracias. Y gracias a usted por su escucha y su confianza en este espacio con la ley en la mano.